El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 15 de julio del año 2026. Nos queda una semifinal hoy, Argentina frente a Inglaterra, partido por el tercer lugar, Francia ante el perdedor, y la gran final el domingo en New Jersey. La frase del día: nunca moriría por mis creencias, porque podría estar equivocado. Bertrand Russell. Don Steven, le cuento que me encanta la frase del día.
Sí, señor, está bueno, porque nunca morir por lo que uno cree, porque podría estar equivocado, es el acto más grande de humildad. Uno no se la sabe toda, César Augusto, a pesar de que uno defiende de pronto sus propias verdades a veces. De eso se trata también opinar, ¿no? De eso se trata también emitir opiniones, pero uno también tiene que ser humilde para admitir que se equivoca. Eso es lo mínimo también en la condición humana.
Claro, es el acto más grande de humildad y yo diría que el acto más grande de inteligencia, porque entender que uno puede estar equivocado, pues es una dosis importante de inteligencia natural, de esa que hace muchísima falta. Por ejemplo, usted debe estar muy triste por la derrota de Francia, ¿o no?
Para nada.
¿Ah, no?
No, perdóneme, yo, ¿y por qué voy a estar triste?
Estoy, como usted decía, feliz que era el mejor por equipo, España. Que estaba sobrado,
absoluta.
Que lo uno, que
no,
lo otro.
No. No, César, no, usted no me va a cobrar eso.
No, le estoy recordando simplemente lo que usted me dijo ayer.
Ah, bueno, pero eso conmigo no es, porque yo dije lo que todos dijimos, ¿no? Y lo que el mundo decía, que Francia se veía mucho más solvente que todos los rivales, eso incluido España. Pero España es un equipazo y España había venido siendo un equipo importantísimo, uno de los mejores del mundo en los últimos 2-3 años. Entonces tampoco es que le ganó cualquiera, ¿no? No le ganó Cabo Verde, no le ganó el Congo.
Pero como diría Gerardo Bedoya, Steven, eso es lo bonito del fútbol, que realmente pueden pasar ese tipo de cosas. Ahora, ayer la gran diferencia, que creo que fue tal vez el tema más aterrador, el tema que impresionó más a quienes manifestaban que Francia iba a ganar y que era el favorito para llegar a la final, porque era el mejor equipo del mundo con suficientes argumentos, creo que lo que más impresionó es que España dominó a Francia de principio a fin. En el minuto 80, Francia intentó alguna reacción, un par de remates, dos de Mbappé, otro de Doué, pero de resto no hubo un peligro claro para la portería de Unai Simón a lo largo de los 90 minutos. Y cuando uno mira lo que estaba pasando en el campeonato del mundo, una Francia que superó con creces a Senegal, a Irak, a Noruega, a Suecia, con Paraguay tuvo un poquito de dificultad, pero por la manera sucia como los paraguayos quisieron llevar el partido, y Marruecos al final, entendía que la superioridad de Francia era muy grande con respecto a una España que no le pudo ganar a Cabo Verde en el primer partido, que se manejó muy al límite con la selección de Uruguay. Usted recuerda los primeros 30 minutos de España y Uruguay. La pelota no salía del círculo central. Ninguno de los dos quería avanzar. Después España aceleró, hizo un gol y fue suficiente. El partido contra Austria lo define al final, pero el 1-0 lo manejó medidito. Y contra Bélgica, bueno, contra Portugal, fue un partido que se extendió, que se alargó. Al final el gol de Mikel Merino fue el que marcó la diferencia, como sucedió frente a Bélgica. Pero España estaba recibiendo críticas de los propios españoles por el fútbol en este Mundial.
Sí, claro, pero César, también hay que decir que muchos jugadores, entre ellos los dos extremos más importantes, además dos de los mejores del mundo, Williams y Lamine Yamal, habían llegado tocados, habían llegado a este Mundial entre algodones. Y le tocó al técnico ir moviendo su nómina, su parrilla de jugadores, y eso también condiciona un poco. Y el equipo, mire usted, ha ido creciendo, ha ido de menos a más en este Mundial. Muy parecida a la historia del Mundial 2010, donde España logró partido a partido ir mejorando, ir venciendo rivales más y más duros, incluido a Alemania en la semifinal. Entonces, a mí me encanta que los equipos vayan mostrando partido a partido más y mejores cosas. Y los jugadores, Lamine Yamal, yo creo que ayer hizo un muy buen partido y había venido haciendo unos partidos más bien modestos. En cambio, uno no puede decir lo mismo, por ejemplo, de Argentina. Argentina no termina de convencerlo a uno. Argentina todavía tiene mucho por mejorar, como tiene mucho por mejorar yo creo que la misma Inglaterra. Hoy se van a enfrentar dos equipos que yo creo que a pesar de haber llegado hasta aquí, todavía están futbolísticamente en deuda.
Pero sabe una cosa, Steven, si uno mira hacia atrás lo que fue el Mundial de España en el año 2010, ese fue un equipo austero en posibilidades ofensivas. Los últimos cuatro partidos los ganó 1-0. Ganaba por la mínima diferencia, eso sí, con un nivel de posesión de pelota que ha sido la característica de España muy, muy alto, que fue lo que ayer marcó diferencia con respecto a Francia. Me parece que hay tres puntos básicos para destacar la victoria de España ayer y las razones de un triunfo tan claro y tan contundente. El manejo de la pelota, la administración, se la quitó completamente a Francia, que nunca pudo encontrar el camino. Manejar los ritmos del juego, se jugó al ritmo de España y no al ritmo que quería Francia, que era un ritmo de más vértigo, de más velocidad, de más ataque rápido. Y el tercero fue esa presión alta con muchísima intensidad, donde los delanteros fueron fundamentales. Dani Olmo, Baena, Oyarzabal, pero no comparto con usted que ayer haya hecho un buen partido Lamine Yamal. Yo creo que fue un partido...
A mí sí me gustó.
A mí me pareció que fue un partido regular, que todavía no es el Yamal del Barcelona, ni el Yamal que estamos esperando, que es el mérito más grande de España, que sin su principal figura,
pero César,
y con Pedri
César,
de suplente,
en el segundo gol no tiene que ver. En el segundo gol tiene que ver, ¿ah?
¿Eh? Inicia la jugada, gol es una pelota de Porro. Porro la agarra por el medio, arranca, se la toca Dani Olmo, Olmo prácticamente con una falta desde atrás, la toca al espacio y remata Porro. Tiene que ver, pero muy, muy poquito. Pero yo la verdad es que no encuentro al Yamal del Barcelona todavía en el Mundial. Creo que le falta mucho para que sea el Yamal del Barcelona. Le queda el partido de la final, que es donde podría marcar diferencias.
No, casi nada.
No, le queda
un partido para romperla.
Claro. Pero ahora, yo creo
no sé
que
si
han
vio
sido
el video,
mucho más importantes
César.
Otros jugadores.
No sé si vio el video de Guardiola, esta mañana se publicó en varias cuentas
aquí
en el mundo.
Aquí lo tengo apuntado.
Diciendo,
Rodri
es un jugador extraordinario, que es muy difícil que usted, después de dejar de jugar 6 meses, empiece a ser el mismo inmediatamente, en 3 o 4 partidos. El mejor Rodri lo vamos a volver a ver, según mis cuentas, según mis cálculos, en la Copa del Mundo. Pues Guardiola sabe algo de este deporte. En la Copa del Mundo estamos viendo a un jugador impresionante que está haciendo una actuación fantástica y que ha contagiado al resto de sus compañeros, porque los que no jugaban bien hoy juegan muy bien gracias a Rodri.
Y el partido de ayer fue soberbio, fue exuberante de Rodri. Pero mire, a propósito de esa declaración, que fue hace un año la declaración de Guardiola, visionario en el tema Rodri, le preguntaron hace algún tiempo a Stones por Guardiola que cuál era el mérito más grande que tenía, la virtud más grande que tenía. Y dijo eso precisamente, que nos dice lo que va a pasar y pasa en los partidos. Que es un hombre visionario, que se anticipa a lo que puede suceder. Claro, él trabaja y prepara los equipos y arma los equipos de acuerdo a una proyección, a un concepto claro de lo que quiere futbolísticamente. Pero es una demostración de que es un hombre que sabe proyectar perfectamente su conocimiento y le salen sin ninguna duda. Vamos a hacer una pausa, don Steven. Vamos a hablar del partido de hoy y de algunas noticias que tienen que ver con la Liga Colombiana, porque hay 3 equipos suspendidos por FIFA que no pueden contratar en las 3 próximas ligas. Pues con Cali, un calidoso, la selección de España completó 37 partidos sin perder. 94 goles en los 37 partidos. La última derrota de la selección de España fue el 22 de marzo del 2024, cuando cayó con Colombia. Una pelota filtrada por James, de la izquierda, centro de Luis Díaz, y una tijera de Daniel Muñoz para derrotar a España 1-0. Y quedaron 5 selecciones sin perder en el Campeonato del Mundo, entre ellas, don Steven, la selección Colombia. Le hago una pregunta. Ya se sabe que Deschamps dejará después del Mundial la selección de Francia. después de 8 años, bueno, 9 años maravillosos, porque fueron maravillosos, independiente de que en este campeonato del mundo las cosas no le salieron. Se va a ir, seguramente va a llegar Zinedine Zidane como técnico de Francia. Si no se fuera a ir, ¿usted cree que la derrota en semifinal de este mundial daba para que lo descabezaran como técnico de Francia? Oh, hombre, sí. Por Dios. Usted es feliz descabezando los técnicos, ¿no? Asociación
pero César Augusto, hombre.
Saca técnicos del mundo. ¿Pero por qué?
Con todo
si
respeto.
Es un buen entrenador.
Pero déjeme hablar, déjeme responderle antes de juzgarme de esa
bien
manera,
pueda.
Señor Londoño.
Bien puede.
Mire,
bien puede.
El seleccionador francés tiene la mejor nómina del mundo. La mejor nómina de titulares y de suplentes. Incluso por encima de España. Incluso varios metros por encima de España. Y esa misma nómina ha ganado un campeonato del mundo. Pero yo creo que al final el ejercicio era para haber tenido al menos una Eurocopa más. Pero miren, las Euros no ha sido gran protagonista. No ha ganado una Euro. Ganó una Nations League y ganó el Mundial. Con esa nómina, señor Londoño, era para que tuviera un título más. No sé si de Copa del Mundo, puedo ser injusto porque, bueno, ganar una Copa del Mundo es una tarea muy difícil. Pero era mejor Francia incluso hace 4 años que la propia Argentina. No pudo con esa. Era en el papel mejor esta Francia que esta España. No pudo con ella. Entonces, a mí sí me parece que le dieron un Ferrari y que aunque en el primer kilómetro aceleró de 0 a 300 en 2 segundos, luego ya empezó a fallarle el motor. No, yo hubiera sacado a Deschamps.
Pero eso es lo que uno piensa cuando cree que por tener los mejores jugadores tiene la obligación de ganar siempre. Y en el fútbol no se gana siempre. En el fútbol a veces hay momentos complicados, baches, como el que tuvo ayer la selección de Francia. Yo creo que sigue teniendo los mejores jugadores, pero el colectivo español fue mucho más importante, más determinante y más influyente en el trámite del partido que en las individualidades, y esa es la ventaja que tiene el fútbol. Que si yo no tengo los mejores jugadores, pues utilizo la táctica, utilizo la colectividad, utilizo otra serie de argumentos que pueden ser definitivos en el momento de los resultados. Por ejemplo, ¿usted no piensa que hoy Argentina tiene un factor anímico de por medio, histórico, cultural, patriotismo, que es mucho más importante que el que puede tener Inglaterra?
Yo creo que los dos. Inglaterra tiene, deportivamente hablando, la Argentina tiene una connotación social muy grande, muy grande. Pero Inglaterra tiene una connotación deportiva gigante. Me ganaron un partido de una fase definitiva de un mundial con una mano. Y todo el mundo lo celebra y todo el mundo aplaude eso. Y parece que el héroe de esa historia fue el que metió el gol con la mano y yo no soy el damnificado. Entonces a mí me parece que Inglaterra también tiene una manera de ver este partido como una gran revancha histórica deportiva. Argentina tiene pues una connotación social y cultural muy grande también. En todas las canciones donde se habla de los pibes de Malvinas, pues se habla de los ingleses. Entonces, pues César, los dos tienen argumentos para venir a dar el plus más allá de lo futbolístico en este partido.
Sí, uno le pregunta a cualquier argentino, y lo vivíamos ayer, el partido frente a Inglaterra, y dicen a Inglaterra hay que ganarle como sea. Y ese como sea tiene demasiadas implicaciones por ese hecho histórico. Que los jugadores, que Scaloni, que Messi han tratado de apartar y de ignorar. La verdad es que ninguno de los jugadores, ni siquiera Messi, de los que están aquí, habían nacido cuando se presentó aquel Mundial de 1986. Y donde Maradona, como diría Valdano, si todos llegaron a Argentina como héroes, Maradona llegó como prócer. Y llegó montado en un caballo blanco, imitando a San Martín, porque es que fue prócer realmente. Haberle ganado al que los derrotó en la Guerra de las Malvinas, con un gol de trampa y el mejor gol de toda la historia de los mundiales, eso tiene una connotación doble impresionante. Alguien me decía, en el análisis del gol de Maradona, que fue con trampa, que fue con lo uno, con lo otro, él decía, mire, el partido entre Inglaterra, y ese alguien es don Jorge Enrique Abello, decía, mire, en la guerra, en la guerra casi todo vale. Y una de las cosas más importantes de la guerra es engañar al rival. Y ese engaño es fundamental para poder salir adelante, para poder ganar cuando las condiciones son inferiores militarmente. Y ese partido fue una guerra, y ahí se vale el engaño de Maradona. Claro, no había los recursos técnicos de hoy, pero es un argumento que se expone cuando la contienda deportiva va mucho más allá, cuando había el antecedente de haber sido derrotada de Argentina en la guerra de las Malvinas como nación, y cuando los ingleses tenían todas las de ganar por ese antecedente y por el favoritismo en el partido. Entonces le dan validez al engaño, que me pareció interesante el concepto y la manera como se digirió.
No, está muy bien, está muy bien, y me gusta la manera de verlo, pero no, César, trampa es trampa, engaño es engaño. O sea, no se puede validar de ninguna manera.
Sí,
por
no,
más que alrededor haya un contexto y un dolor patrio y todo lo que usted quiera, engaño es engaño.
Usted le pregunta a un argentino, es que la guerra tenía una connotación demasiado poderosa. Usted le pregunta, ¿usted hubiera preferido ganarle a Inglaterra con un gol válido? Quitemos el segundo de Maradona, que fue extraordinario.
No, dice que no.
¿Con un
gol
válido
quita la mano
o
de
con
Dios?
La mano de Dios. Y dice, la mano de Dios. La mano de Dios nos dio un segundo orgullo. La mano de Dios nos dio una segunda satisfacción, que fue haberle ganado trampa al equipo de Inglaterra. Mire, don Steven, ayer se reunieron ya por primera vez Ramón Yesurún, Álvaro González, el técnico Néstor Lorenzo, para empezar a planificar lo que será la próxima Copa América y el Campeonato Mundial del 2030. Ya es un primer paso en la ratificación de Lorenzo como entrenador, y vienen este año 4 fechas FIFA con 4 partidos amistosos de Colombia, que no van a ser ni contra europeos, ni contra africanos, ni asiáticos, sino contra equipos de Norteamérica, de Centroamérica o de Suramérica, porque los otros están ocupados en eventos internacionales.
Pues hombre, nos toca seguir con el mismo técnico, bueno, perfecto. Ahora, uno sí espera entonces renovación en jugadores, que vaya llamando. Ahora sí se le puede avalar ese nombre que usted tiró hace como 8 meses, el de Rengifo. Yo creo que ahora sí es momento de acercar esa clase de jugadores, de ver qué nos va arrojando la sub-20, de ver qué jugadores jóvenes hay para ir metiendo, digamos, dentro de la lista de espera de esta selección, e ir renovando algunas posiciones. Yo no digo que se vayan todos, que no quede ninguno, ni más faltaba, la selección tiene una base muy buena, pero hay unas posiciones que ya están caducas y que necesitan de caras nuevas.
Vamos a analizar eso más adelante, no hoy, porque tenemos pendiente el partido de Argentina frente a la selección de Inglaterra y algunas noticias del medio colombiano, pero lo vamos a hacer con juicio y de acuerdo a lo que tiene el fútbol colombiano, porque no se nos puede olvidar una cosa: tenemos un jugador en la élite, un jugador en las ligas mayores, que se llama Luis Díaz. De resto, no hay jugadores en la élite. Dejo una pregunta suelta.
Por eso había que traer un técnico de élite.
¿Usted cree que los técnicos de selección son los que hacen los jugadores? No, los jugadores los hacen los clubes, los equipos. Y por ese hecho llegan a la selección Colombia. Pero no conozco ninguna selección del mundo, ninguna que haga jugadores y que los proyecte a la élite mundial. Los proyectan
pues
sus clubes y se ratifican en las selecciones
César
nacionales.
Augusto. Señor César Augusto, al año de poner a Luis de la Fuente en España, Luis de la Fuente, que fue el maestro de Luis Enrique, ¿no? El maestro de toda la nueva
Luis
camada
de
entrenadores
de
Unai Emery.
Luis de la Fuente no había ganado nada, no tenía ningún
¿Usted
mérito,
sabe cuál es la historia
título,
de Luis de la Fuente?
Nada. La conozco.
¿Usted sabe cuál es la historia
bien.
De Luis de la Fuente?
Acabo de
¿Cuál
leer
es?
Un libro de Luis de la Fuente, lo acabo
¿Cuál
de
es?
Leer. No, Luis de la Fuente es un formador.
Era el director de la Escuela de Formación de Técnicos de la Real Academia
Por eso,
del,
era
del
un
fútbol
formador,
español.
Pero entre
era
ser profesor
gran,
de la universidad
era
e ir
el
en
gran,
la cápsula a la luna, hay una gran diferencia. Una gran diferencia.
No, pero era el formador de todo, de Luis Enrique, de absolutamente todos los grandes entrenadores españoles.
Una cosa es
todos.
Ser profesor y otra cosa
y
es
si
ser ejecutor.
Y si los entrenadores, señor Londoño, y si los entrenadores no fueran tan importantes, pues entonces este señor que cogió una España eliminada por Marruecos, que era Luis Enrique el técnico de aquella España, al año estaba celebrando una Eurocopa.
Los
al
entrenadores,
año estaba
Steven,
un título
son
de
importantes,
al
pero
año.
No son tan importantes. Los entrenadores ni cobran penaltis, ni son los que terminan expulsados por alguna
bueno,
acción
entonces,
ilegal
firme a Lorenzo
dentro
para toda
de la cancha.
Vida. Si es no, así, no, firme no. A Lorenzo para toda la vida.
No, vitalicio. Yo no estoy hablando de Lorenzo, estoy hablando de Luis de la Fuente, que no había ganado nada. Es que como usted dice, que es que aquí tiene que llegar un técnico ganador, un técnico campeón, que Colombia tiene que ser dirigida por un técnico de primera categoría. Pues Luis de la Fuente no era de primera categoría, no era entrenador, no había dirigido
nada.
No,
era de primera categoría.
Y llegó a España y hoy es triunfador y está en la final de un mundial. Hagamos la pausa, don Steven, y hablamos de Argentina e Inglaterra. Bueno, ¿quién brinda garantía hoy, Argentina o Inglaterra? ¿Cómo vio usted el partido, Steven, y cómo se lo imagina?
A ver.
Buen partido, ¿no?
Es que son dos selecciones que todavía a mí no me llenan, incluida Inglaterra. Es que parece que cuando se habla de Inglaterra uno dice o está hablando de un equipo tipo Francia, ¿no? Antes de ayer, pues que todos decíamos que era un equipazo.
La que más nos llenaba está por fuera, Steven.
Claro, no, pero no es una crítica, sino es el impedimento para decirle cuál me da más seguridad, porque las dos no me brindan todavía la total seguridad. ¿Por qué? Mire, Inglaterra sufrió con México, Inglaterra sufrió con Congo, Inglaterra sufrió con Noruega, Inglaterra ha sufrido a la par que Argentina con sus rivales, Argentina ha sufrido con Raimundo y todo el mundo, pero Inglaterra también. Entonces, llegan dos selecciones que están en deuda futbolística y que todavía no han tenido el gran partido, el partido que uno dice, estos son candidatazos. Ayer lo tuvo España. España ayer, ya uno dice, España, este ya es una cara de campeón. Argentina e Inglaterra no, César.
Pero recuerde una cosa, Steven, y lo dijo Scaloni y lo dijo Ancelotti. Las selecciones se van construyendo en la medida en que avance el campeonato del mundo. 8 partidos son demasiados. Son 40 días jugando permanentemente, cada 5, cada 6 días. Y eso genera altibajos, genera momentos altos y momentos bajos. Es evidente que un equipo no puede estar arriba siempre, que fue lo que le sucedió a Francia, y en el partido clave, semifinal ante España, quedó por fuera. Pero mire que Argentina, el partido que más sufrió fue el de Suiza, y el técnico dijo, tuvimos suerte, y hay que recibir la suerte de la mejor manera posible. Pero yo le digo una cosa, Steven, esta selección argentina tiene categoría. El sector de volantes,
no, pues,
si
claro.
Bien McAllister no está en su mejor nivel, Enzo Fernández no es el del campeonato mundial de hace 4 años. Paredes por ahí ha tenido un rendimiento un poquitico más estable, lo mismo de Paul, que algunos lo critican porque juega por la derecha. Por la derecha ha jugado siempre de Paul. Siempre ha sido un volante de primera línea jugando por derecha y llegando con mucha solvencia. Aquí no ha llegado con tanta solvencia como llegaba en el campeonato del mundo. Pero a pesar de eso, de tener un Julián Álvarez que apenas despertó en el partido frente a Suiza, de tener un Lautaro Martínez que todavía no se consolida como centro delantero, goleador titular, no tiene esas individualidades que podía tener. Steven, tiene una categoría para administrar los partidos, para salir adelante, para resolver las situaciones y para acompañar a un jugador como Messi, que yo creo que está descrestando absolutamente en el campeonato del mundo.
Pero me pareció muy interesante lo que analizábamos ayer con mis compañeros en AS Mundial, César, que me decían, mire, hay algo malo en esta Argentina, y usted sabe que me gusta Argentina, pero hay algo que uno tiene que recalcarle que es negativo, y es que hasta hace un tiempo uno decía, Argentina ya no es Messi dependiente, Argentina puede solita, Argentina no le va a pesar tanto cuando se vaya Messi. Hoy no. Hoy Argentina volvió a ser dependiente de Messi. Sin Messi, Argentina hoy estaría en su casa. Sin Messi, Argentina no hubiera ganado ni a Cabo Verde. Entonces, Argentina creo que en vez de evolucionar, involucionó un poquito.
¿Vivo si no dependiera de Bellingham o de Harry Kane, por ejemplo? O que
pero ahí ya estamos hablando al menos de dos.
O que Francia hubiera llegado a la semifinal sin Mbappé, por ejemplo. Es que yo creo que...
No,
a
pero
ver,
ahí apareció
yo
Dembélé.
No creo,
cuando no apareció Mbappé, apareció
cosa,
Dembélé.
Pero cuando no apareció Messi, apareció Julián Álvarez con un gol sacado de la mejor esencia de la historia mundialista. Es un golazo. Yo diría que el tema hay que enfocarlo por otro lado. Hay que decir, hombre, esta Argentina hace rato, desde el Mundial pasado, dejó de ser Messi dependiente. Pero Messi, cuando aparece, cuando figura en su mejor condición, le da un aporte que es un plus adicional para marcar esa diferencia que marcó hace 4 años. y yo creo que esta vez puede hacer exactamente lo mismo. Yo creo que el respaldo que tiene Messi y la estructura de equipo que tiene Argentina, si bien individualmente no han alcanzado el mejor nivel, es demasiado poderosa. Yo estoy viendo Argentina colectivamente hoy como vi a España ayer frente a Francia, a una selección de Inglaterra.
No ha tenido ese partido. No, Argentina no ha tenido ese partido, César. El partido de ayer de España no lo ha tenido hoy.
No lo ha tenido. No, pero es que apenas la semifinal la va a jugar hoy. Pero lo de Inglaterra.
¿Ah, usted cree que va a jugarle así? ¿Que Argentina le va a dar ese semejante paseo que le dio España?
No, yo no creo.
A Francia
ayer
lo va.
Pero para mí, Argentina es finalista de la Copa del Mundo. ¿Para usted quién es el finalista?
No, yo creo que hay un gradito mayor de favoritismo hacia Inglaterra, pero yo quiero que pase Argentina. Ahora,
pero
me parece que Inglaterra tiene... No, le acabo de decir que hay un grado de favoritismo superior hacia Inglaterra.
Sí, perfecto. Mire, nos escriben muchas personas. Oscar Julián Peralta Villamizar, gracias. Nos manda todos los datos del partido Inglaterra frente a Argentina. Ya voy a leer a Eduard Álvaro Saray Pérez, porque me pega un vaciadón terrible. Javier Hernando Londoño, dejen de esconder sus opiniones detrás de frases como la gente dice, la gente se pregunta o en la calle se comenta. Si esta es su opinión, tengan el valor de decirlo. Yo pienso, si algo tenemos en este programa, mi estimado primo Javier Hernando Londoño Cifuentes, es eso, valor para decir las cosas a riesgo de lo que sea. Usar a la gente para disfrazar una opinión personal es un acto de cobardía. Yo estoy de acuerdo con usted. Una pausa y ya seguimos, don Steven. Un buen partido, el que tenemos hoy a partir de las 2 de la tarde entre la selección de Inglaterra y de Argentina para escoger el segundo finalista que enfrentará la selección de España. Croacia pidió explicaciones a FIFA por las decisiones del VAR y del árbitro en el partido frente a Portugal. Dice que les anularon 3 goles por fuera de lugar, uno de ellos muy sospechoso. Eso es absolutamente tecnológico y creo que no hay protestas. La casa de Jamal Steven, casi se la roban en la mañana de hoy. Aparecieron dos encapuchados. Pues se le iban a meter subiéndose a un muro. Al final uno de los vigilantes de los de seguridad los vio en las cámaras y lograron evacuar los ladrones, pero iban a aprovechar que el hombre estaba de celebración con la selección de España para robarle las cositas. Y Juan Ayuso, que es cuarto en el Tour de Francia, se presentó hoy en la etapa con una camiseta de la selección de España y al hombre lo chiflaron porque estaba pues en Francia con los franceses y recibió tremendo chiflido. Mire lo que escribe.
Qué personalidad, ¿no?
No, pero claro, imagínese uno en Francia con la camiseta de España.
Qué grande.
Eso no es fácil. Oscar Mieles dice, voy a leer primero el que lo critica a usted y después el que me critica a mí.
Adelante.
Oscar Mieles, los escucho desde Unión Panamericana en el departamento del Chocó. Un abrazo grande a todos los hermanos chocuanos. Primera vez que les escribo y no me pareció lo que dijo el señor Arce ayer. Si el análisis de un juego solo se basa en el resultado, quien gana o quien pierde sin importar lo demás, ¿para qué existen programas como El Pulso del Fútbol? ¿No son supuestamente para analizar? Yo estoy de acuerdo con él.
Sí, es que nosotros acá analizamos, pero no tomamos decisiones. Quienes toman decisiones sí las toman por el vaivén de los resultados. Y es correcto. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ni César Augusto contrata técnicos, ni yo los echo, por más que tengamos una opinión. Quienes sí contratan y quienes sí despiden entrenadores, lo hacen basados en los resultados. Y está muy bien, porque el deporte es eso. El fútbol es una competencia. Competencia. Es que la misma palabra lo dice, si eres competente o no para ser un ganador, para ganar, para lograr cosas. Y nosotros en este mundial, pues hay cosas positivas, yo no digo que no, sí, hay cosas positivas, pero el resultado es muy negativo, para mí es muy malo el resultado.
Sí, para mí, por ejemplo, el resultado de Colombia es muy bueno. Ayer entrevistamos a Mr. Chip, va a salir en AS y va a salir en las diferentes plataformas de Caracol. Y Mr. Chip fue uno de los que dijo después del partido frente a Portugal que Colombia podía pelear el título del mundo. Y yo le preguntaba, ¿no se desproporcionó? Y me decía, no me desproporcioné. El fútbol que hizo Colombia fue muy bueno, incluyendo el partido frente a Suiza, pero lamentablemente no se ganó por los penaltis. Eduard Álvaro Saray Pérez. Llevo 20 años escuchándolos. Y me aburre a veces algún comentario con personas que traen al programa, como la del señor Magnoli, que obviamente no es objetivo porque es argentino. César, escuche lo que dice en cada programa. Ha perdido su objetividad, se refiere a mí, y se está volviendo demasiado terco. Escuche y no imponga su opinión. Se supone que este programa es de los oyentes, no de sus opiniones sesgadas. Por parte de Steven Arce, se ha dejado contagiar y también ha empezado a perder objetividad. A ver, don Edward, yo respeto profundamente el correo que usted nos manda, pero lo que pasa es que la objetividad es relativa. Usted habla de la objetividad si, para usted, uno es objetivo si está de acuerdo con usted, pero si no está de acuerdo con usted, deja de ser objetivo. Entonces, la objetividad es relativa. Yo siempre he dicho, yo trato de ser objetivo, pero no soy imparcial. Soy parcial porque tengo opiniones claras y concretas sobre diferentes temas. No sé qué piensa Steven.
No, él debe estar molesto conmigo por el tema de, con muchas personas, por el tema de Argentina, pero yo no he hecho más que argumentar y dar razones muy puntuales sobre cada una de las jugadas en las que se ha dicho que se ha favorecido a Argentina. La más polémica a mi gusto, la única que admite algo de indignación, y eso que para mí era amarilla, porque para mí raspa y no clava el tache, es la primera jugada de Messi en este Mundial de Fútbol, la de la tarjeta amarilla.
Sí, para mí esa sí era expulsión, por ejemplo.
De resto para mí ninguna jugada admite escándalo. Escándalo mayúsculo, no es que aquí le regalaron este penal, no es que aquí no, todo fue al pie de la letra del reglamento. Entonces, yo lamento decepcionarlo, veo que él dice que yo se me han pegado, dice que me han pegado la terquedad suya o no sé qué, algo así.
Sí,
no,
sí, que yo soy muy terco y trato de imponerle los conceptos.
No,
no soy terco, pero no se
No,
los
pero
impongo.
César sabe perfectamente que yo no me dejo imponer ningún concepto.
No, usted es
Entonces simplemente, hombre, estamos en unos momentos donde coincidimos y donde no, eso es natural, y en el fútbol que es tan pasional es natural que la gente se moleste de vez en cuando por una opinión.
No hay duda, además llevamos tantos años en esto que yo creo que uno la pasionalidad ya la dejó a un lado. Llevamos muchísimos años comentando y hablando.
Ah, pero
del
yo
tema.
Sí soy apasionado por mi trabajo.
No, pero una cosa es por el trabajo y otra por un hecho deportivo que sucede dentro del terreno de juego. Por ejemplo,
a
de
veces
Champs.
Me emociono, pero a veces me emociono también, César.
No, pero
también
eso es
me
importante,
emociono.
Hay que dejarse emocionar.
La final, en la final de la Copa del Mundo pasada estaba súper emocionado.
Ah, claro, claro.
Ayer España me hizo emocionar.
Yo lo filmé con su camiseta sí. Elegante y todo.
Sí, mire, y ayer Steven, España me hizo emocionar, me pareció muy bonito, y lo del hermano de Yamal me parece espectacular.
Exacto.
No, hay cosas que a uno le emocionan, no, mire, uno no es máquina.
Por ejemplo, de Champs criticó el arbitraje de Iván Barton. Dijo primero que no tenía la categoría para dirigir una semifinal. A mí me parece absolutamente discriminador, totalmente discriminador, que piense que por ser del Salvador el árbitro, no tenga
aunque
derecho
no dice,
a pitar
¿no?
una
aunque
semifinal.
Aunque él no dice que es por ser del Salvador directamente,
no, pero
uno
sí,
intuye,
pero
uno hace la conjetura que es
claro,
por eso.
Claro, claro, que es por eso. Pero después el señor pita bien y le critica un penalti que fue más penalti, más un penalti catedralicio, como diría don Javier Giraldo Neira, haciendo
no, ¿y qué tal
alusión
la roja
a la catedral Olicé, de Manizales?
Y la roja Olicé que no saca, o la de Rabiot.
No, no, sí, la de Rabiot era amarilla y la de Olicé no. Era amarilla.
¿Qué?
También para mí.
No,
para mí no era roja.
La de Olicé era roja.
Y una de Yamal que
roja
era amarilla.
Y cárcel.
De atrás. No, yo no creo que sea cárcel. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Una pausa, don Steven, y ya seguimos. ¿A quién le va a apostar hoy, Steven? ¿A Inglaterra o Argentina?
Ah, parece contradictorio, pero es que yo quiero que gane Argentina. Le apuesto a Argentina.
Sí, yo también. Yo creo que Argentina tiene más argumentos que Inglaterra. Mire, uno mira el fútbol inglés, ha sido una vez campeón del mundo y son los inventores del fútbol, entre comillas. Bueno, los escoceses pelean también la paternidad, pero han ganado solo un título mundial teniendo la mejor liga del mundo hace muchos años.
Pero le pusieron técnico alemán y eso yo creo que ha mejorado el equipo, lo ha vuelto más, lo vi con mucha hambre, por ejemplo, en partidos donde se les veía sangre de yuca en el pasado, ahora se les ve fuego, como con el de México.
¿No? No le gustaba mucho.
Nah,
porque tenía chalequito y era elegante, ¿no?
Nah,
no le gustaba.
Era un tipo frío. Thomas Tuchel es un tipo que vive intensamente esto y me encanta.
Ayer hablando de Messi fue muy simpático.
Me imagino, además tiene, es un tipo además que juega mucho con las emociones del rival también, sí, y de sus propios jugadores.
Sí. Eso no me
es un gran técnico, ¿no? Es un gran técnico. Sí.
Mire, entonces, Inglaterra en 100 años de campeonato del mundo, en 96, una vez ha ganado el Mundial. No ha ganado nunca una Eurocopa, nunca. Hace 60 años no gana un campeonato del mundo. Yo no sé de dónde nosotros los colombianos sacamos de que tenemos equipo para ganar el Mundial. Y criticamos a la selección porque no avanzó más, porque no llegó a la final o porque no llegó a cuartos de final. Pero bueno, ese es un tema que poco y poco iremos digiriendo. Oiga, Steven, esta noticia.
Pero no parece digerirlo mucho, César, cada 15 minutos lo mencionas.
No, pero es que hay que irlo evacuando poco a poco para que la gente entienda que es que somos de una desproporción.
Esa tusa la
tenés
viva todavía.
No, no, no. A mí sí me dolió que sacaran a Colombia porque tuvimos
ahora,
fútbol
a mí también,
y
pero,
tuvimos
pues,
equipo
ya
para avanzar un poco más. Pero bueno, fue por penaltis. Mire, Steven, la FIFA le notificó al Deportivo Cali, a Llaneros y al Pereira, que no podrán inscribir jugadores por 3 ligas, por año y medio, debido a diferentes infracciones, disputas financieras, incumplimientos normativos y deudas con personal de la institución. Esta norma rige desde el pasado lunes. Le pregunto, ¿el tema de Benedetti se incluye ahí? ¿No podrían contratar a Benedetti los
claro.
del Deportivo Cali? ¿O por
claro,
ser
se
desde el lunes pasado y haberlo contratado antes se exonera?
Bueno, pues déjeme preguntar si ya firmó. Si no ha firmado, entonces está liquidado el asunto. Ojalá y haya firmado, ojalá y le hayan llegado los documentos. Usted sabe que esos documentos se firman a distancia, no tiene que él estar en la ciudad de Cali para hacer eso. Pero déjeme, yo confirmo porque grave, grave y delicado. Ahora, es apelable, ¿no? Hay
sí,
segunda instancia.
Es apelable. Ahora, no sé la apelación hasta
el tiempo,
dónde puede llegar.
El tiempo
claro,
de apelación.
El tiempo. El tiempo
exactamente.
Es complicado. Bueno, Armani llegó a Medellín, felices todos. ¿Puede ser Armani la mejor contratación de la Liga Colombiana este año? ¿O es Benedetti? ¿O es algún otro?
No, Armani por su historia, ¿no? Armani por su historia, pues es un campeón de Libertadores, llegar directamente de River, yo creo que eso. ¿Y quién más? Benedetti es una buena contratación.
Es una muy buena contratación.
Ah, bueno, la de América me gusta, la de Quiñones, el muchacho que viene de México. Esa me parece una buena contratación. Yo creo que Millonarios tiene jugadores que no son los más famosos, pero sí son los jugadores que vienen con buen presente y eso es más importante a veces que sean los más famosos.
Chaverra, Guerrero, los dos arqueros.
Exacto.
Esas son buenas contrataciones, el regreso de Daniel Ruiz.
Bueno, y Daniel que sí tiene las dos cosas, yo creo que tiene nombre y ahora hay que recuperarlo, César, porque no jugó mucho allá y sí, habrá que ver cuánto le toma en recuperarse, pero son jugadores, la mayoría son jugadores con presente.
Además él llega
Santa
y con
Fe
la hinchada
también,
de Millonarios y llegar a la uh-huh. casa, yo creo que eso le da velocidad en el tiempo que necesita, ¿no?
Sí, Santa Fe creo que también tiene un par de buenos nombres. No, a mí me parece que se han movido los equipos y veremos un campeonato. La gente dice que después de un mundial es muy duro volver a ver aterrizar en el campeonato colombiano, pues lo que hay, ¿qué hacemos?
Nacional rescata, recupera a Jeycar Perlaza, que estuvo a préstamo en Independiente Santa Fe. No le fue bien a Jeycar en Santa Fe, apenas en la última parte del campeonato entraba raticos, pero no era el jugador que esperaban cuando lo contrataron. Es que Jeycar cuando apareció en Atlético Nacional tenía una perspectiva y ofrecía unas posibilidades enormes y me parece que se quedó, no apareció rindiendo en la medida de lo esperado. Y la noche embajadora va a ser el sábado desde las 4 de la tarde. Ahí se va a presentar el plantel. Falta un jugador por contratar. Lo están mirando, lo están buscando. Están analizando alternativas. Y vamos a ver cómo le va a Millonarios, que tiene una necesidad enorme de tener una actuación mucho más importante que las últimas, donde la verdad le ha ido bastante mal.
Mire, quiero volver al Mundial para darle este dato que me envía analista de video muy interesante, que no me autoriza a dar su nombre porque está trabajando con equipo de fútbol, pero me parece interesante. Mire, España no tuvo una posesión abrumadora, pero sí elaboró más, dio 500 pases frente a los 472 de Francia, completó 428 contra 395, además perdió 24 balones menos. Y mientras Francia buscó el área mediante 20 centros, España apenas necesitó 8. Señal de una progresión más asociativa, con pases interiores y combinaciones, como la jugada del gol entre Olmo y Pedro Porro.
Esa fue una jugada
interesante
de muchos pases,
¿no?
Sí, sí, sin duda. Fue una jugada de muchos pases donde la pelota circula, se retrocede para sacar un poquitico la marcación de los franceses, para estirar el equipo contrario, pasa de derecha a izquierda, pero la jugada clave, el punto clave es el de Porro. Entre otras cosas, el nivel de Porro. Para mí, Steven, fue la figura ayer en el partido, Porro, destacando lo de Rodri, lo de Olmo, lo de Oyarzábal, lo de muchísimos jugadores.
Cucurella,
que fueron importantísimos. Cucurella neutralizó tremendo
completamente
a Mbappé. Cucurella, además, tiene un hijo autista y dio una declaración en estos días muy bonita sobre lo que es convivir en medio de situaciones que preocupan y que pueden descuadrar esa vida de fantasía y de luminosidad y de reflectores que tienen los futbolistas. Claro, también pasan por dificultades y son seres humanos. Pero bueno, sucede y eso hay que entenderlo y hay que manejarlo y asimilarlo. Pero lo de ayer de España fue sensacional individualmente.
Impresionante.
Este detalle, Steven, Manizales, las autoridades harán una inversión de 6.177 millones de pesos para cambiar y mejorar la cubierta del Estadio Palo Grande. Eso lo harán conjuntamente con el Once Caldas, que además tiene un comodato por el estadio que se prolonga por mucho tiempo. Otra pausita y ya vamos terminando en el pulso del fútbol. Pues una buena experiencia la que va a tener Robert Lewandowski en los Estados Unidos. Chicago Fire lo acaba de presentar como su nueva contratación procedente del Barcelona. Steven, le cuento que en Kansas tuve la posibilidad de pasar por la sede de un equipo de tercera división. Ya la MLS tiene segunda división, todavía no hay ascenso y descenso, porque aquí eso no existe. Aquí son franquicias en primera división y esas se mantienen de manera permanente. Pero en las categorías de ahí hacia abajo sí hay diferentes categorías, diferentes estándares y diferentes niveles. Un equipo de tercera categoría en Kansas. Usted no se imagina las instalaciones. 4 canchas,
no,
todas
pues claro,
sintéticas, el gimnasio impresionante, un comedor para los empleados total. Mire, don Oscar Julián Peralta Villamizar, que siempre es muy juicioso, nos recuerda los enfrentamientos en mundiales de Inglaterra y Argentina. En el 62, fase de grupos, Inglaterra 3, Argentina 1. Entre ellos hizo un gol Bobby Charlton y San Filippo para Argentina. En el 66, ese es un partido que todos recordamos, aunque no lo vimos. En cuartos de final, Inglaterra 1, Argentina 0. Gol de Geoff Hurst. En ese partido expulsaron a Ratín. Ratín no se quería salir porque decía que la expulsión era injusta. Cuando va saliendo, agarra el banderín con la bandera inglesa y lo retuerce, porque Inglaterra era sede del campeonato del mundo. Y después se siente en la alfombra roja de la reina, donde era esperada Isabel II, y se armó un despelote, pues usted se puede imaginar cuánto. En el 86, el partido que todos conocemos, Argentina 2, Inglaterra 1, el gol de Inglaterra fue de Lineker, los dos de Argentina de Maradona. En el 98, Argentina 2, Inglaterra 2. Este sí ya lo recuerda usted, Steven. Goles de Batistuta y de Javier Zanetti. Hizo un golazo Michael Owen, espectacular, con 18 años, un gol que seguimos viendo en los repasos mundialistas. Y Argentina hizo con Inglaterra, con Alan Shearer, de tiro penalti. Y en Japón 2002, en la fase de grupos, Argentina 0, Inglaterra 1, con gol de David Beckham, que terminó siendo expulsado en ese partido.
Pero hoy es distinto, porque es una semifinal de un Mundial de Fútbol, y una semifinal tiene ingredientes adicionales, el mundo entero a la expectativa de este partido, y con el mejor jugador de la historia, para mí, Leo Messi. Entonces, tiene ingredientes distintos ese regusto a esos partidos que usted acaba de mencionar, que fueron muy buenos, pero este seguramente tendrá un apasionamiento también distinto.
Muy bien, sin ninguna duda, los esperamos mañana en el Pulso del Fútbol a la 1:00 p.m, el previo del partido entre Inglaterra frente a Argentina en el estadio de Atlanta, el Mercedes-Benz Arena, que es un estadio absolutamente espectacular. Gracias a todos, nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.